Vamos a esperar a ver si entra gente en el chat, ¿vale? Ya están entrando Cristo, Manuel, Roberto, Denisa, buenas tardes. Juan Luis, Antonio Morales, buenas tardes. Está con nosotros Luz Estíbaliz, compartiendo la sesión presencialmente. Y vaya, Francisco Manuel, muy bien. Roberto Mario. Buenas tardes a todas, a todos. En un minuto comenzamos. Vamos a dar tiempo para que vayan entrando. Antonio Morales, Cristo, Denisa, Francisco, Manuel, Ibaya, Juan Luis, Roberto, Mario. Buenas tardes a todos. Vamos a comentar hoy cuerpo 1, el pelo social, la parte y el todo. ¿De acuerdo? Aprovecho para decir que la semana próxima no es lectiva en Cádiz, por el calendario académico del campus y por el tema del carnaval, que no es carnaval, pero que es carnaval. Un poco de todo, pero bueno. Así que el martes 1 es martes de carnaval y los tomamos festivos. No os preocupéis porque volveremos el martes 8 con cuerpo 2. ¿De acuerdo? Cuerpo 2. Y Ruiz dice en C, no sé qué significa en C, ¿a qué te refieres? En Canarias también es festivo, ¿de acuerdo? Sí, aquí se mantiene. El ayuntamiento lo ha prohibido, lo ha trasladado a junio, una medida que no ha sido muy bien acogida, pero el pueblo lo va a celebrar este fin de semana como corresponde. Así que el martes 1 es martes de carnaval y es festivo en Cádiz. Volvemos a vernos el martes 8 de marzo. Cuerpo 2, daremos entonces la emergencia del cuerpo como tema. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a comenzar ya. Os agradezco a todos vuestra presencia y asistencia en diferido, y aquí tenemos a Ruth Estíbaliz con nosotros, y comenzamos. ¿De acuerdo? A ver, hoy vamos a ver el pelo social, la parte y el todo. El primero de los temas de la parte del manual dedicada a antropología del cuerpo, ¿vale? La semana pasada, como sabéis, dimos una especie de introducción, presentación al mundo del simbolismo, el papel de los símbolos con los que vivimos, una especie de introducción a toda la asignatura. Y ahora vamos ya a entrar en contexto etnográfico. Vamos a ver aquí el pelo mágico, el pelo social, entre la determinación y el contexto y discusión sobre el simbolismo del pelo. Con lo cual, ya vamos a comenzar. En la introducción que nos hace el manual, pues lo que nos habla el profesor Honorio Velasco es de cómo podemos nosotros, en tanto que antropólogo, en tanto que etnógrafo, justificar, o sea, dar justificación a las interpretaciones simbólicas que se hacen del pelo. ¿Nosotros cómo justificamos lo que un pelo significa en una determinada cultura, en una determinada sociedad, en tanto que antropólogo? Esto ya se lo había planteado Sir Edmund Leach hacia 1957, ya se lo había planteado. ¿De qué manera nosotros somos capaces de dar una interpretación que sea creíble? Estamos hablando de la interpretación simbólica que se hace en la antropología en nombre de los otros. Nosotros, antropólogos, damos una interpretación de por qué esa cultura se rapa el pelo, se lo deja, se coloca rastas, se rapa una mitad, se pinta la otra mitad, ¿y eso por qué? Somos nosotros, tenemos autoridad suficiente para hacer esa interpretación en nombre de otros. ¿Tendríamos que identificarnos o no con esa interpretación? Estamos ante el dilema ético de la investigadora, del investigador. ¿Vale? Lo que dice el manual, la coartada de las interpretaciones que invocan el subconsciente. Esto ya lo había tratado Charles Bell, como veremos a continuación. Charles Bell, cuando hablaba del significado inconsciente del pelo, lo publicó en 1951. Estamos ante la permanente reelaboración del concepto de símbolo. Este mismo autor que hemos citado antes, Sir Edmund Leach, cuya lectura os recomiendo, hablaba del cuerpo y el pelo. ¿Cómo? Piense ya lo que vio este señor en el año 57. El cuerpo y el pelo como elementos para la reflexión de la conducta simbólica. Es decir, si estaría preguntando, ¿qué hacemos con el cuerpo? ¿Qué hacemos con el pelo? Aquello que hacemos con el cuerpo y el pelo nos da pie para reflexionar sobre nuestra conducta simbólica. ¿Qué quiero simbolizar yo cuando me pinto el pelo de un color? ¿O cuando me lo rapo? ¿O cuando me lo abandono? Estamos aquí en la frontera con las interpretaciones psicoanalíticas del pelo y lo que hacemos con él como símbolo, como manifestación de personalidades. Esto ya lo vio Bert en 1951, siguió Edmund Leach y ahora estamos nosotros con ello a través de este magnífico manual del profesor Honorio Velasco Meira. Pasemos al primero de los puntos, el pelo mágico. ¿Se va siguiendo bien al grupo de tutoría de chat? Por confirmar. Perfecto. Estupendo. Magnífico. Muchísimas gracias. Seguimos. Seguimos. El pelo mágico. El pelo mágico. Para los que vayan siguiendo el manual, estoy ahora en la página 56 del nuevo manual, ¿de acuerdo? Página 56, el pelo mágico. Fíjense que el pelo y el vello corporal son muy importantes en la conducta ritual, en muchas sociedades. Las uñas también, ¿verdad? El pelo, las uñas. Están presentes en la magia, en los sacrificios, en los ritos funerarios. Es un elemento, parece ser, universal, de tratamiento simbólico en muchas culturas. ¿Qué hacemos con el pelo? ¿Qué hacemos con el vello? ¿Qué hacemos con las uñas? ¿Verdad? Con la piel. James Fraser, al que me he aludido antes en la tutoría anterior de conocimiento etnográfico, estábamos hablando, ¿verdad, Luz? Sobre La rama dorada, una obra cuya lectura les recomiendo. Cuando yo hablé una vez con el profesor Honorio Velasco, que estuvo aquí en una jornada, le pregunté, Honorio, ¿qué me recomendarías que leyera? Dice, Manuel, empieza por La rama dorada. No se me olvida. Pues claro, es un libro enorme, grande, pero es el comienzo de todo esto. Es el comienzo. Es una obra de 1890, de Sir James Fraser, en la que apunta este autor, James Fraser, el pelo el papel que tiene tan importante en la magia simpática imitativa y en la magia simpática por contigüidad. Vean las citas de las páginas 56 y 57. Las magias imitativas y magia simpática por contigüidad. Hay dos textos cuya lectura os recomiendo. Magia en el pelo, magia sobre el pelo. Las páginas 278 de la rama dorada. Y luego el papel de los poderes diabólicos de brujas y hechiceros y focalizados en el pelo. Y lo que se puede hacer con ese pelo repercute en la persona a la que ese pelo pertenece. Magia por simpatía y magia por imitación y por continuidad. Estamos ante la interpretación antropológica de los símbolos. Lo que es la parte, el pelo, lo que yo haga con el pelo, que es la parte, operará sobre el todo, el cuerpo, la persona, el individuo. Pars pro toto. Como digo, las partes, pelo, vello, uñas, saliva, sangre, operan por contigüidad. Es lo que se llamó la magia contaminante o contagiosa. Y lo que yo haga con esas partes afectarán al todo. ¿De acuerdo? Y el todo es el cuerpo y la persona. Estamos ante manifestaciones de la magia homeopática o magia imitativa, que explota la mímesis, que se basa en la semejanza. La semejanza, es decir, lo que se hace con el pelo repercute en la víctima. Si le hacemos un corte de pelo, la historia de Sansón, ¿verdad?, repercutirá en la pérdida de fuerza y vigor. Tener pelo se asocia a fuerza, a vigor, a fortaleza. No tener pelo es perder fuerza, es perder vigor. No es solamente una interpretación. No tener pelo puede significar también ascetismo, renuncia, como vamos a ver. Raparse el pelo, renuncia. Renuncia a la vida, sí. Por lo tanto, ambas operan, ambas, en la magia homeopática o imitativa, operan unidas, por contigüidad, por mímesis, por semejanza. Por lo tanto, es necesaria, en este concepto mágico, es necesaria tener una parte de la víctima, entre comillas, para operar sobre ella. Tener una parte del pelo, una parte de las uñas, una parte de la saliva, para que el proceso ritual mágico tenga efecto y sea eficaz. Es decir, para que haya eficacia simbólica, yo tengo que tener alguna parte de esa persona y operar sobre ella para que le afecte por contigüidad, por mímese, por imitación. Todo esto estamos hablando de un mundo que es la mente primitiva. Ahora, ¿hasta qué punto todo esto es un constructo del investigador? Es lo que nos dice la página 59, ¿verdad? ¿Hasta qué punto todo esto es un constructo del investigador o esto es real en esos pueblos, en esa sociedad? Estamos hablando del proceso de generalización y de la individualización de elementos, como tenemos en la página 59. Tenemos que tener cuidado cuando empleemos el concepto de mente primitiva y ponerlo entrecomillado, ¿de acuerdo? El funcionamiento de la magia a distancia. Pues tenemos, una parte puede ser por simpatía, es decir, solidaridad entre las partes y el todo. Homeopatía, seres semejantes, homo, son solidarios. Contaminación, elementos contiguos son solidarios. Evidentemente, todo ello asumiendo para la significación un supuesto corporal, según Jane Fraser. Hay otro autor, James Wilken, lo tenemos en la página 59. Wilken, estamos hablando de 1886, nada más y nada menos, a finales del siglo XIX. Wilken habla de que el pelo, otro que se anticipa incluso a Charles Verne. Wilken ya hablaba de que el pelo era un símbolo universal. Doctor, que se da cuenta de que muchas culturas trabajan el cabello Y eso es un valor universal, un símbolo universal. Y se da cuenta de que el pelo es tratado como ritual en ceremonias funerarias. Y observa, corte drástico, afectado de la barba. Por ejemplo, aquellos que tienen el corte drástico, afectado de la barba. Desaliño total, crecimiento de la barba. Ningún peinado ni corte. ¿Qué interpreta Wilken de todas estas observaciones que hace como antropólogo? Para él, para Wilken, una teoría, evidentemente. El corte ritual del cabello implica una sustitución de lo que sería el sacrificio humano. Lo que yo haga con la cabeza es el alma. Me corto ritualmente el cabello, estoy haciéndome una especie como de harakiri de mi vida. Lo que yo hago con la cabeza, el asiento del alma. Ejemplos etnográficos de estos cortes rituales que implican manifestaciones de la persona en clave de sacrificio. Ejemplos etnográficos que se aportan aquí, por ejemplo, la viuda hindú. En las culturas hinduistas, cuando una mujer, al menos hace un tiempo, enviudaba, en la manifestación social era el afectado de su cabeza. Lo que quería decir que era célibe. Se había mundo aparte, una especie como de, entre comillas, sacerdocio. ¿Vale? Una especie de sacerdocio. Se convertía en una especie de sacerdotisa. Se olvidaba y era célibe. Si quería volver a la vida social, se volvía a dejar crecer el cabello. Pero en tanto que fue esta cabeza afectada, era una viuda que estaba apartada de la vida, de la vida relación matrimonio. ¿Vale? Vas, los Trobriand de Melanesia manifiestan el luto como el afectado total de la cabeza, muy cercano a lo que está pasando en una cultura próxima, como es la cultura hindú. Es decir, que afectados de cabellos se relacionan con ritos de ascetismo, de dedicación a la vida sagrada. Hay más ejemplos etnográficos en las páginas 60 y 61, ¿de acuerdo? Entre los Dobu, por ejemplo, todo ello. Luego está la interpretación psicoanalítica de Berg y de Leach, de Charles Berg y de Edmund Leach. La intervención, los monjes tibetanos, por supuesto. ¿Y qué me decís de la tonsura del sacerdocio católico? Esa especie de corona de los sacerdotes, ¿verdad? Esa especie de calvita también. El pelo, pero hay una especie de corona afeitada, ¿eh? Hay muchas maneras de manifestarlo. Bien, la interpretación psicoanalítica de Charles Berry y Edmund Leach, del pelo como símbolo. Se pregunta en ello, ¿esto es un universal? Fíjense lo que dice Berry. Lo que haga con el cabello es lo que hago simbólicamente con los órganos genitales. Es decir, interpreta Berry en clave del psicoanálisis. Estamos en el mundo de Freud, ¿verdad? Lo que dice Berry. Si yo lo que haga con el cabello es lo que simboliza cómo yo me siento respecto a mis genitales, si yo rapo la cabeza, hago un corte de pelo, lo que estoy haciendo es una simbolización de la castración simbólica. Una magia homeopática, ¿verdad? Por continuidad. Lo que no cabe duda de que el cuerpo y el pelo se manifiesta como un campo de conflictos. Un campo de conflictos donde están los impulsos libidinales. Un cuerpo, campo de conflicto en el que actúan las fuerzas sociales, las fuerzas culturales, la represión, la prohibición. Lo vemos en los tatuajes, lo veremos, ¿verdad? El cuerpo es un campo de conflictos, de manifestaciones, un campo dialéctico, ¿verdad? Hay un diálogo del cuerpo con la sociedad en el que nos mostramos. Esto se lo habló Freud, cuando hablaba de la cultura como fuente de malestar. Recomiendo que leáis, si os interesa Freud, Totem y Tabú, pero sobre todo el malestar de la cultura. El malestar de la cultura es un libro de Sigmund Freud súper interesante. Cuando somos conscientes de que tenemos cultura, nos sentimos un poco más molestos. Hasta que no teníamos sentido de que éramos seres culturales, vivíamos nuestra vida. Pero cuando tenemos un sentido de que somos seres con una cultura, la cultura empieza a molestar. Entonces yo recomiendo este texto de Freud, El malestar de la cultura. Bien, pasamos ahora al pelo, ya hemos dado el pelo mágico, pasamos ahora al pelo social. Lean los artículos que están en el cuadro de la página 67, la tabla 1, sobre el área del cuerpo y qué pasa en el género masculino y en el género femenino. El pelo social, vamos a ello ahora. Estoy en la página 62. Para esta parte del capítulo, pues lo que tenemos son aportes de la etnografía, es decir, trabajos de campo. ¿Y qué ha aportado la etnografía? O sea, la praxis de la antropología. Pues que ni las prácticas relacionadas con el pelo, ni los significados atribuidos son universales. Se pensaba que sí. Pero cuando se ha ido a hacer trabajo de campo, pues la etnografía ha mostrado que estas prácticas pues no son universales y hay que entenderlas en clave relativista, relativas a cada cultura. Por lo tanto, son prácticas no universales, sino culturales, entendibles en cada cultura de manera particular y que hay que contextualizarlas etnográficamente. El primero de los etnógrafos que se trata aquí es Hal Pike, estoy en la página 63, en un trabajo de campo de 1969, que ya constata que el pelo es un símbolo poderoso. No había dicho nada nuevo. Ya lo había dicho Baer, ya lo había dicho Wilken, Leach, Freud también. Hal Pike viene a decir en el 69 que el pelo es un símbolo poderoso, ya se sabía. Pero bueno, y que es una materia especial para la simbolización, ya se sabía. El pelo es largo, es corto, se corta y se regenera, se puede pintar, se puede tratar en trenzas, en rastas, se puede aniquilar por completo y va a volver a salir. Cae, está el pelo de las cejas, el pelo, el vello corporal. Tiene mucho poder, tiene mucha eficacia simbólica, pero lo que suceda con el pelo es cultural. Cada cultura lo trata de una manera distinta, ¿vale? ¿Cuáles son estas características que lo hacen una materia especial para la simbolización? Sus características físicas es lo primero. Es separable. Lo corto y lo guardo en una bolsita y se queda ahí. Perenne. Es separable. Puedo cortar un mechón y lo guardo y esto. Es maleable. Es fino. Tiene textura. Tiene color. Pelo negro, pelo rubio, pelo castaño, pelo rojizo. Crece la vitalidad, eso es muy potente. Se regenera, es incontable, tiene vitalidad. Tiene una serie de características físicas que son sorprendentes. Por lo tanto, el pelo humano, por ser esta materia tan especial para la simbolización, deja de ser natural, eso es importante, por estas características físicas, deja de ser natural, que lo es, para convertirse en un estadio superior. Pasa a ser un elemento social. Y un elemento fundamental para apropiarse de simbología. Deja de ser un elemento natural, que lo es, y tiene tanta potencia que se convierte en un elemento apto para la simbolización. Por lo tanto, pasa a ser un elemento social. El pelo social, por lo que es capaz de vehicular. Y es el pelo social que ya hablaba Hal Pike, con las interpretaciones psicoanalíticas derivadas de las asociaciones entre pelo y sexo, por ejemplo, semen, en el ámbito masculino, su corte, que equivale a la castración simbólica, también en clave genital, simbólica, pelo social. Fíjense lo que interpreta Halpay. Halpay, en la página 64, ¿verdad?, nos dice, según su interpretación, sexualidad no sometida, es decir, libre. Una persona que tenga su sexualidad libre, pelo largo. Cuidado, ¿eh? Son interpretaciones, pelo largo. Sexualidad restringida, pelo corto o rapado. Rapado sería el celibato. El mayor índice de sexualidad restringida, celibato, cabeza rapada. Y es cierto que muchas culturas, se ha dicho antes, la cultura tibetana, la cultura de Confucio, en fin, hindúes, del Tíbet, pues los monasterios van con la cabeza rapada, célibe.
También los antiguos...
Sexualidad restringida, pelo corto. Sexualidad no sometida. Cuidado que estas claves, con el paso del tiempo, cambian. Estas son claves que podrían valer para unos años. El mundo hippie de los años 60 y 70, pero no. Libertad total, ¿verdad? Pero estas costumbres cambian, mudan, ¿eh? ¿Esto es consciente, es cultural o es inconsciente? Es psicoanalítico. Según se preguntan Seredmund Lich y Schalberg. ¿Estas actuaciones con el pelo son conscientes, son culturales? ¿Están en función de algo? ¿O son meramente inconscientes y son solamente psicoanalíticas como proponen? Lo que está claro es que el pelo social desliga las asociaciones pelo-sexo, ¿vale?, y subraya más bien la relación individuo-sociedad en el tratamiento del pelo. No tanto en clave sexual, sino en clave de relación individuo-sociedad. Lo que el individuo hace con el pelo no es cómo se quiere manifestar ante su sociedad. Lo que yo quiero hacer con mi pelo es como yo me muestro ante la sociedad. De ahí surge sí, por supuesto, pelo suelto, pelo recogido, pelo oculto en el mundo islámico, por ejemplo, ¿verdad? Pelo oculto. Pelo largo, pelo corto, pelo rapado y pelo tapado, oculto, que no se vea. Que no se vea. Bien. Por lo tanto, el pelo social desliga las asociaciones. Por el hecho de ser social, desliga asociaciones pelo con sexo y la focaliza más bien en pelo sociedad. Individuo sociedad. No tanto asociado a cuestiones de sexualidad, sino a cuestiones de cómo un individuo se quiere manifestar ante su sociedad. En ese sentido es pelo social. El tratamiento del pelo en las sociedades occidentales modernas, en nuestra. ¿Cómo tratan el pelo monjes de una comunidad monástica? ¿Soldados en un cuartel? ¿Convictos en un sistema carcelario? En todos estos casos vemos que el pelo da visibilidad social, el pelo da estatus, identidad social, y por lo tanto el pelo en ese sentido es materia para la expresividad, como tenemos en la página 63. Pelo, materia para la expresividad, diríamos, social. Prácticas de tratamiento del pelo en cabeza y cara, más todos los aditamentos y añadidos, colores, cuestiones que nos colgamos en él, estamos manifestando la cultura, que es social. Y esta cultura que es social multiplica la variedad que es natural. Pelo natural es el pelo, nada más. Pero al añadirle todos estos factores sociales, el pelo crece. Crece porque se le añade a lo natural todo lo que es social. Color, largura, rapado, forma, rasta, trenza, de todo. Esto lo tenemos en la página 64. Por lo tanto, los significados del pelo social no son universales, son específicos, es decir, relativos, de cada contexto cultural. El etnógrafo, nosotros, tenemos que captar el sentido, captar las complejidades, las variaciones de lo social y cómo opera en el pelo como elemento de tratamiento simbólico. Ejemplos etnográficos, a partir de aquí nos vienen varios ejemplos de etnografía. Uno de ellos que suministra Williamson, año 1979, sobre la cultura Powhatan, un grupo indígena de Virginia, estado de Virginia, Estados Unidos, y se analiza aquí el tratamiento del pelo y su simbolismo social en esa cultura. Lo tenemos en la página 64. Raymond First, antropólogo británico del año 73, habla de las prácticas y los significados asociados al pelo y cómo cambian. Él ha analizado el caso de los Ticopia, una cultura africana. Página 66. Raymond First y los Ticopia. O el estudio de Peacock, año 1968, sobre el teatro popular en Indonesia, la época que está trabajando allí, no lo olvidemos, este antropólogo norteamericano, Clifford Gere, la interpretación de las culturas, está trabajando aquí, en Indonesia, y hace, el estudio de Peacock analiza el papel que hay del uso del tratamiento del pelo en los travestis, en los cantantes travestis del Ludruk, una especie de teatro popular que fue absolutamente prohibido después con los regímenes que vinieron después, y está analizado en las páginas 66 y 67. El uso del cabello en los cantantes travestis cuando se podía hacer travesti en Indonesia. Ahora está prohibido. ¿Vale? O de Simon, año 1993. La diferencia entre el pelo en la cabeza, el pelo en la cara, la barba, y en el cuerpo en las sociedades norteamericanas y europeas. Oposiciones y significados, un paradigma que está expresado en la tabla 1. Tratamiento del pelo según el sexo y el área del cuerpo, cultura norteamericana, en función de si se hace el análisis sobre la cabeza, la cara o el cuerpo, y en función si es masculino o femenino. Ojo, de nuevo, que todos estos cuadros, que es estos años de 1993, pueden haber cambiado después de 25 años prácticamente o más que han pasado. Lo que significó el uso del pelo en cabeza, cara y cuerpo en el rango masculino o femenino puede haber cambiado con el paso del tiempo y haber significado cuestiones distintas. ¿Vale? Lo que sí está claro es que para Sainot, en este análisis, sexos opuestos tienen formas opuestas de tratar el pelo. Pelo de la cabeza y pelo del cuerpo, tratamientos opuestos. Ideologías opuestas, formas opuestas de tratar el pelo. Está aquí en la tabla 1 de la página 67, con comentarios en las páginas 68 y 69. Y los valores sociales asociados cambian. No son perennes. Ya hemos dicho que los símbolos cambian, evolucionan, lo dijimos en la primera sesión, los símbolos cambian, los valores sociales cambian con el tiempo, no son estables, están sujetos al estilismo, a las modas, a la imagen, a señales de protesta, de rebeldía, ¿verdad? Todo se va reconduciendo y así se trata la longitud, cuánto de largo, en qué momento, el color, esos pelos que vemos ahora. Ahora hay una costumbre, como sabemos, de los pelos en clave de canas. Vemos muchas personas con los pelos blancos, que no lo tienen, pero quieren simbolizar que ya son mayores. Y yo me pinto el pelo de canas. Textura, bermejo, barbuda, con todo. También el pelo empleado como rechazo social, rebeldía juvenil, movimientos contraculturales, feminismo, el uso del pelo en el feminismo. En estereotipos, ideologías antisistema. Por lo tanto, habría que ir hacia una reformulación de la tercera proposición de Sainot que tenemos en la página 69. Dice, el tratamiento del pelo no solo recoge ideologías opuestas, sino diferencias sociales. Oposiciones de sexos, de género, habría que decir. Ideología. Todo ello conlleva ideología. Conlleva justificar la desigualdad social de género. Implica moralidad, valoraciones sociales de conceptos como vergüenza, orgullo, diferencia. de tal manera que la norma social queda superada por este tratamiento simbólico del fe. Como colofón a esta parte, pues dice el autor que las diferencias sociales, las ideologías, están incorporadas, las hacemos cuerpo, trasladadas, traducidas en términos corporales, estas diferencias sociales y esta ideología las hacemos incorporar, las incorporamos en el pelo. Y en ese sentido, como decíamos antes, el pelo, de ser un elemento natural, lo hemos cargado con tanta simbología que ya no es solo pelo natural. Ahora tu pelo es un pelo social. Tú estás vinculando una imagen con tu pelo largo. Y la manera en que te peinas, y la manera en que te lo dibujas, y cómo te haces las rayas, y cómo te lo cuidas o no te lo cuidas. Estás trasladando una imagen social. Tú y yo, todos. Yo podría tener el pelo largo, rapármelo, dejarme la mitad, ponérmelo amarillo, teñírmelo con tinte para no aparecer mayor, o ponérmelo blanco para no parecer canoso. Y yo con esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy trasladando la imagen social de cómo quiero que me lean a mí. Y eso es así, ¿verdad? Vamos ahora al tercero de los epígrafes, entre la determinación y el contexto, discusión sobre el simbolismo del pelo. Página 70. Peinados tradicionales, dicen aquí, dice F. Guerrero, peinados tradicionales como símbolos identitarios o modo de reflejar el estatus en muchas sociedades. Casado, casada, soltero, evidentemente. Piel, cabello social. Bien, avanzamos. El pelo, tanto lo que estamos comentando, pues ya posiblemente hayamos asumido que es un símbolo poderoso. Es una materia que se transforma culturalmente, una materia natural que transformamos culturalmente. La podemos cargar de contenido simbólico. Y de nuevo volvemos a lo que habíamos dicho al principio de esta tutoría. ¿Cómo justificamos nosotros, los antropólogos, los etnógrafos, estas interpretaciones simbólicas? Es decir, ¿yo cómo puedo justificar que ese tratamiento del pelo implica celibato? ¿O que ese color implica rebeldía? ¿O que ese corte implica feminismo? ¿Hasta qué punto soy yo capaz de justificar esto? Estamos hablando de que el plus de expresividad del pelo, por ser más visible, lo hace especialmente relevante para el análisis de las interpretaciones y simbolismos asociados. Interpretaciones sobre el uso del pelo tras los ejemplos etnográficos. Vamos a ver. En primer lugar, página 70-71. Acciones con el pelo. Tratamiento. Materia sometida a acciones. El pelo como símbolo que elaboramos, que construimos, al que le damos significado social. Un elemento natural que nos viene dado desde que nacemos, por biología, el pelo, se convierte en un símbolo. Lo reelaboramos, lo construimos socialmente. Lo dotamos de un valor distinto al que venía cuando hemos nacido y nos crece el pelo sin darnos cuenta. Lo transformamos. En cada cultura el tratamiento resulta una totalidad normativa, un código, un lenguaje. Cada cultura trata el pelo como un código. Los mayores lo tendrán de una manera, los niños de otra, los adultos de otra, en fin. Hay un código, ¿verdad?, cargado de símbolos, un lenguaje. Se combina y se selecciona el rango. Pero la forma, el color, la longitud, la textura, dentro de un código y que responderá a determinadas edades, y si es masculino o femenino, o masculino o femenino y otro, que le da otro tratamiento, ya masculino, femenino, y la distinta gama de valores asociados a los colectivos de gay, lesbianas, transexuales y todo lo demás, ¿no? Entonces hay un rango limitado y una manera distinta de interpretarlo. El tratamiento del pelo como sistema. Esta es una interpretación estructuralista. Estamos ante la antropología estructuralista de Claude Lévi-Strauss, que hemos estudiado, por ejemplo, en el parentesco, por ejemplo, en los mitos, en los símbolos. Una interpretación estructuralista con reglas y pautas de distribución de significado. Aquí estamos hablando de la antropología estructuralista, cuyo representante es Lévi-Strauss, y de principios para él, en tanto que interpretación estructuralista, él lo ve en clave universalista. El tratamiento del pelo como sistema sería unos principios universales presentes en todas las culturas, porque todas las culturas tienen esa necesidad, ese espíritu de manifestarse. También se habla aquí de los significados asociados al pelo, no se agotan en el código cultural, se activan en la acción. Los significados asociados al pelo no solamente están en el código cultural, en el sistema, sino que forman parte de la acción, lo que en inglés se llama la performance, la actuación, la interpretación. Se reinventa, crean identidades, y las características del pelo no finitas ni limitadas se seleccionan y operan por agrupaciones. Una de ellas, la longitud del cabello, es la seleccionada más frecuentemente para vincular significado. La parte del pelo que mayor símbolo tiene y que mayor juego da es la longitud, más que el color. ¿Qué hacemos con la longitud de mi cabello? ¿Me dejo una coleta? ¿Me dejo el pelo? ¿Me lo dejo de manera desordenada? ¿Me corto una parte? ¿Me lo corto de una manera? ¿No me lo corto de otra? Lo que haga con la longitud parece que es la que tiene la mayor eficacia simbólica. Pero la longitud es la característica que vehicula mayores significados. Por lo tanto, en términos nuestros, hemos hablado de la que tiene la mayor saliencia, la mayor eficacia simbólica. No sé si conocen estos conceptos. Os pregunto a los que estamos aquí en el chat. Entiendo que conocéis estos conceptos de saliencia y eficacia simbólica. Pues en el pelo, efectivamente, eficacia simbólica es la longitud. Lo que hagamos con la longitud del cabello es lo que tiene más potencia visual y simbólica de cara a la sociedad. Me rapo media cara y la otra no, me dejo una coleta, me pongo trenzas, me pongo rastas, me lo dejo crecer sin límite, me lo corto de una manera especial que manifiesta determinadas actitudes. Hoy cuando uno va a la peluquería hay miles de maneras de decirle lo que quiero que hagan con el pelo. Pero vamos, no es como antes, córteme usted el pelo. No. ¿De qué manera? ¿Y la barba? ¿De qué manera? O sea, todo está afectado. Díganselo, a mí me gustaría hacer un trabajo de campo muchas veces lo he pensado, con un barbero, con un peluquero, y entrevistarlo. Sería interesantísimo para hacer trabajo de campo sobre el pelo social. Sentarse con uno y sentarse en una tarde y ver quién viene, qué tipo de persona es y cómo pide que le corten el cabello. Aprenderíamos una barbaridad sobre el pelo social. El media barba. Sí, señor, el media barba. Vale, seguimos. Es decir, que el pelo es algo más que un elemento natural, ya lo hemos dicho, vehicula significados sociales, rituales, o es un elemento natural, pero sometido a tratamiento cultural. También lo podemos ver así. El pelo es un elemento natural, nos viene dado de manera biológica, ¿verdad? Pero que el hombre lo ha sometido a tratamiento cultural. Y de ser natural se ha convertido en un pelo social. Aquí hay mucho todo esto debe mucho al psicoanálisis, ¿verdad? Y las relaciones que estableció entre pelo y sexo. Freud, por supuesto, La jerarquización de las partes del cuerpo que subvertían el orden tradicional en la concepción occidental. De la cabeza y el corazón como lugares centrales, ¿verdad? La concepción occidental, la cabeza, el corazón, lugares centrales, se pasó con el psicoanálisis y Freud a que lo importante era lo que hacemos con el sexo y su expresión final. Ahora se resitúa el centro de atención, no la cabeza, no el corazón. Ahora el centro de atención, que antes era marginal, ahora va a ser el sexo. Y lo que hagamos con él va a tener una clave coercitiva, represora, un nuevo esquema subvertido. Por supuesto, vía psicoanálisis. La parte corporal visible del pelo remite a otra parte corporal oculta, reprimida, el sexo. Así que, lo que hagamos con el pelo no tiene nada que ver con mi alma, tiene que ver lo que yo creo que voy a hacer por mi sexo. ¿Vale? Estamos hablando en clave de psicoanálisis, no lo olvidemos, ¿eh? Y Freud. Los símbolos naturales pueden tener también significados naturales. No el pelo, sino su tratamiento social. No el sexo, en clave freudiana, sino el sexo reprimido. La parte, el pelo social, es tomada como trasunto del cuerpo, el todo. Eso ya lo hemos visto, a partir de seis frases, ¿verdad? Un trozo, la parte, lo que hagamos con él, simboliza lo que queremos hacer con el todo. Aquí intervienen factores como la edad, el género, los roles sociales y el religioso. Todo se puede vehicular a través de lo que hagamos socialmente con el cabello. Y estamos simbolizando actitudes y posiciones sociales, ideologías, rechazos, contigüidades con una fuerte carga simbólica. Es decir, que por finalizar, los papeles sociales se han naturalizado. Los papeles sociales se han hecho cuerpo. Es decir, los papeles sociales pasan por el tamiz del pelo social. Consecuencia, que estamos incorporando a la sociedad. Estamos incorporando a la sociedad en lo que hacemos con el cabello, con el pelo. Estamos dando el paso de la naturaleza, lo que nos viene dado, tu cabello, a la cultura, tu cabello cultural. Tu cabello natural lo has convertido en un cabello cultural. Estás diciendo mucho. ¿Por qué no te lo tiñes? ¿Por qué no te lo cortas? ¿Por qué no te dejas frente? ¿Por qué no te pones un moño? Eso es elevado ahora que hay de moda. Muchas facetas. Y están diciendo detalles. Están diciendo detalles. Bien, por finalizar, os pongo aquí en pantalla, leyendo un libro de Caro Baroja, vi este análisis que tenemos aquí a la izquierda, del tratamiento del corte de pelo ritual antes del primer Ramadán. Esto es un estudio de campo que hace Julio Caro Baroja en el año 1952 en el Sáhara. Va este autor, este antropólogo, Julio Caro Baroja, desde noviembre del 52 hasta enero del 53, y hace un estudio de campo, lo que entonces era el Sáhara español, un estudio que se publica en 1955, bajo la obra se denominó Estudios Saharianos. Entonces, Caro Baroja, en este análisis, pues indaga en las costumbres de las cábilas, estos grupos tribales nómadas del desierto, y hace un análisis del Ramadán y de los ritos de paso del primer ayuno. Y observa el tratamiento del pelo en los jóvenes de género masculino. Lo tenemos aquí en esta figura. Tres formas de cortar el pelo a los niños. Cabeza afectada y un mechón de pelo o una franja según su aspecto. Un mechón en medio a un lado y un mechón en el centro o todo corrido de la frente a la nuca. ¿Vale? Tres formas de cortar el pelo a los niños. Es decir, cabeza totalmente afectada, un mechón de pelo o una franja según su aspecto. Estas son formas de un rito del Ramadán en una cultura nómada. Es decir, estaban haciendo un uso simbólico del cabello en función de la edad del chaval, si había practicado un primer Ramadán o no, y todo lo demás. ¿Y cómo lo estaban ejercitando? Con el cabello. El cabello allí, el pelo de estos chavales, estaba cargado de simbolismo. Bueno, veis la imagen, ¿verdad? A la izquierda. Cabeza rapada y un mechón en el centro. Cabeza rapada y un mechón a un lado. Y una continuidad. Tres fases distintas de un rito. Tenemos un ejemplo muy claro del tratamiento del cabello. Más, el ejemplo de la derecha. Estamos con judíos ultraortodoxos y el tratamiento de sus rizos que ellos llaman peyotes. Estamos ante el tratamiento del cabello en la religión judía. ¿Qué hacen con el cabello? Fundamental. Sorriso o peyot indican que es un judío ultra ortodoxo. Prohibición de afectarse la cabeza o el empleo de rizo o peyot, solo en hombres. Los peyot, solo género masculino. No hay peyot en género femenino. La mujer lo que lleva es peluca. El pelo zapado con pelucas de muchos colores, muy vistosos, preciosos. El fundamento de estas claves de la religión judía y de su pelo social. Dice, la Torá nos encomienda. Van al texto básico, la Torá, y dice, la Torá nos encomienda. No cortaréis el pelo de los costados de su cabeza. Los costados. Por eso aquí crece la trenza, se la pega, los peyotes. No cortaré el pelo de los costados de su cabeza. El Talmud explica que el término costados se refiere al cabello que crece entre las orejas y la sien. Aquí no se puede afectar. Consecuencia, me dejo unos rizos a peyot que me los pego. Eso indica que yo cumplo con la Torá y con el Talmud. Conforme a ciertas autoridades, está prohibido cortar el cabello próximo a la piel, incluso si se utilizan tijeras para hacerlo. En fin, pues todo esto es lo que podemos dar sobre el pelo social. Las mujeres no pueden mostrar el pelo público, correcto. Por eso llevan pelucas, vistosísimas, elegantísimas, pero pelucas, ¿vale? Ellas no lo tapan, como el mundo islámico, con un pelo, con un yihad, sino se ponen una peluca. Hay una película que es El balcón de las mujeres. A quien le guste ese tema, muy interesante. Sobre el mundo islámico, el mundo judío. Y de las comunidades judías y de la sinagoga y todo esto, el balcón de las mujeres. La hemos pasado aquí en la UNED, en un ciclo que hicimos de cine etnográfico, pasamos el balcón de las mujeres. Bien, vamos a cerrar la sesión, ¿de acuerdo? Nos vemos el martes día 8, recordemos, martes día 8, cuerpo 2, ¿de acuerdo? Pues buenas tardes y muchas gracias.